Ok, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender un poco más sobre ti y de su palabra. Señor, por favor, llévenos con su Espíritu Santo para que podamos recibir estas verdades que están en Juan 2. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación.
Amén.
En el nombre de su Jesucristo. Amén.
Amén.
Y bueno, y vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Juan sigue con su periodo de consideración y él está hablando sobre lo que pasó con los discípulos y ahora llegamos a Juan 2. Entonces vamos a Juan 2. Juan capítulo 2 y hermana Milena, si puede ser versículos 1 hasta 11, todo eso.
Amén. Y al tercero día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y le dice Jesús: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra, conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús: llenad esas tinajuelas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y díceles: sacad ahora y presentad al maestresala. Y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas los que servían lo sabían, que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo y le dice: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ellas están hartos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos y sus discípulos creyeron en él.
Amén. Imagino que ustedes son muy familiares con esta cuenta sobre las bodas en Caná, ¿cierto? ¿Okay? Y hay mucho aquí. Por ejemplo, hay 3 maneras para ver este evento en la Biblia, ¿ok? Y quiero mostrar cada uno a ustedes, entonces vamos a quedar aquí un poco de tiempo. ¿Okay? Hay una aplicación historial que tiene que ver con los judíos y lo que pasó. ¿Okay? Hay 2 aplicaciones espirituales. ¿Okay? Uno que es para los perdidos, que necesitan la salvación. Y el otro para los hijos de Dios como nosotros, que necesitamos servir. ¿Okay? Y hay una aplicación doctrinal que tiene que ver con la historia completa de humanidad y profecía. Vamos a ver todo eso. Pero hoy solamente vamos a hacer o mirar una aplicación historial y ya. ¿Okay? Vamos a mirar versículo 1 que dice: y al tercero día hiciéronse unas bodas en Cana de Galilea. ¿Qué Cana de Galilea? ¿Dónde está eso? ¿Cierto? Eso de Cana. ¿Okay? Si esto es el mar Mediterráneo, eso ahí. ¿Okay? Tienes Jerusalén aquí, tienes Nazaret por acá en el norte, y más norte de eso es Cana. Y esto era donde es Natanael, si te acuerdas. Él es de Cana. ¿Okay? Y eso es adentro del lugar que se llama Galilea. Y ya hablamos de Galilea, que había una parte que es muy maluco, a donde están todos los gentiles y todo eso. Y eso era donde estaba Nazaret. Okay. Entonces piensa que Jesús se va por ahí y son muy cercas, tanto que es como la diferencia entre caminando de una parte de Copa hasta otro. Si quiere misericordia, hasta otro lugar, no me acuerdo el nombre de ese pueblo, pero es eso, es un caminito ahí. Entonces gente conoce uno a otro por eso. Okay. Para pensar un poco, es como Jesús cuando él se fue a Jerusalén para hacer La Pascua, Pentecostés, todos esos festivos, solemnidades de los judíos, imagino que caminaba con personas que estaban en Cana. Entonces, por eso, okay, cuando leímos aquí, dice, y sigue ahí, dice las bodas, y dice que, la madre de Jesús estaba invitado a esa boda. ¿Sí? Okay. Bueno, las bodas. Y sí, puedo quedar aquí y predicar sobre bodas y matrimonios, no voy a hacer eso hoy. Pero lo que voy a decir es esto. Okay. Hay tres cosas grandes en su vida, eventos muy grandes. Su nacimiento y su muerte. Y sabes, no tiene control en esas dos. Pero la única en que tú tienes control es a con quién casas, ¿no? Su boda. Okay. Entonces reconoce eso. Y también versículo 2 que dice. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Entonces, para que sepas, es bueno que Jesús estaba invitado a su boda, ¿no? La Biblia dice que un cordón de tres dobleces no presto se rompe. ¿Okay? Y el tercero doblece es Jesús. Entonces, si Jesús está metido en su boda, va a ser una boda buena, ¿no? Okay. Él puede mantenerlo. Y la cosa es que a veces eso no pasa. Hay uno de los dos que no está mirando a Jesús. Entonces oramos que eso pase, que miran a Jesús y Jesús puede ayudar con ese matrimonio. Okay. También, vea que Jesús aquí está mostrando que Él quiere involucrarse en cosas normales de la vida. Okay, una cosa, una boda por ahí es algo normal, eso pasa mucho, pero Jesús quiere estar ahí. Okay. Eso mismo si tú estás ahí trabajando en su casa, limpiando, Jesús quiere ser metido ahí. Si te vas para hacer compras, Jesús quiere meterse ahí. Jesús le gusta y quiere involucrarse en todo lo que haces, porque sabes que puede ser cuando te vas a la tienda, eso es la cosa santa que Dios quiere hacer contigo para que tú puedas ser útil para Él. O cuando estás trabajando, si eso es exactamente lo que Dios quiere que estás haciendo, estás en el trabajo haciendo su cosa, eso es algo santo. Hay muchas personas que piensan que las cosas santas son solamente, por ejemplo, predicando en la calle o leyendo la Biblia. Eso no es exactamente la verdad. Okay. Si piensas, por ejemplo, en Gideón, cuando Dios encontró a él estaba haciendo ¿qué? Estaba ahí en el pasto con su granja trabajando, ¿sí ve? Separado haciendo eso y Dios llegó. Okay. Entonces Jesús está muy interesado en estar metida en su vida en total, todo. Okay. Las epístolas de Pablo dice que debe ser todo a la gloria de Dios. No importa si es algo secular o algo espiritual. Okay. Pero esta boda aquí es muy especial. Como dice en versículo 11, okay, dice. Este principio de milagros hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, esta boda es muy especial porque esto fue la primera vez que Jesús hizo un milagro público en frente de personas. ¿Okay? Fue el primer milagro que él hizo durante su vida humana. Y eso es importante porque hay otras Biblias que existen, otros evangelios que existen hoy en día que dicen que Jesucristo hizo milagros cuando era un bebé y un niño. Por ejemplo, hay un pseudo evangelio secreto de Mateo. Pseudo significa que es falso, pero es una palabra griega, entonces la gente piensa que es algo especial. Bueno, o el evangelio de María, ¿escuchaste eso? Esos son evangelios falsos que son parte de un grupo de libros que se llama la otra Biblia. Y son libros de gnosticismo, ¿okay? Y tienen muchas mentiras. Por ejemplo, uno dijo que Jesús se enojó con otro niño y lo cambió para ser un cerdo. O que estaba jugando con niños y Jesús hizo con barro un ave y después lo hacía en su mano y lo dejó que se levanta y esa cosa de barro se cambió de ser un ave normal. Esos son milagros, ¿no? Pero la Biblia dice que el primer milagro que el Jesús de la Biblia hizo era aquí, en esta boda. ¿Sí ve? Entonces, eso contradice. Entonces, ¿sabe lo que haces? Esos libros los pone en la basura y los quema. Son del diablo. Amén. Y yo no sé si estaba hablando con alguien, pero hay muchas personas que creen en esos evangelios falsos. Entonces, es bueno
No,
reconocer este versículo. Okay.
no, y además porque Jesús dijo que no, él no pecó.
Sí, eso es otra cosa, hermana. Pero esos otros libros muestran a Jesús como un hombre, tiene a Jesús casándose, todo eso. Hay muchas cosas malucas. Okay. Pero bueno, siguiendo. Sí, ya dije todo eso. Entonces, las falsedades de Islam, las falsedades de gnosticismo, todo eso puedes botar en la basura, ¿no? Pero si tú quieres saber lo que Jesús estaba haciendo durante su adolescencia, vamos a Lucas 2 para a ver esto. Lucas capítulo 2. Lucas 2. Y para darte un contexto aquí, eso tiene que ver con el nacimiento de Jesús y después él recibiendo su circuncisión y haciendo cosas con María y José, su mamá y su padrastro, ¿cierto? Y en ese contexto, parece que Jesús desapareció cuando tenía 12 años y María no podía encontrar a su hijo y después lo ve ahí y él dice que, ¿por qué está preocupado? Yo estoy haciendo las cosas de mi padre, ¿cierto? Okay. Entonces, hermana Dani, si puedes leer versículos 51 y 52.
Descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor acerca de Dios y de los hombres.
Amén. Y como con los judíos, ellos tienen algo que se llama la bar mitzvah. Es como lo que es como una quinceañera para mujeres. Pero para ellos lo hacen cuando un hombre tiene 12 años y según esa tradición, okay, ese niño ya es un hombre y está debajo de la ley. Entonces vea que cuando Jesús tenía 12 años, después de eso, ¿de está qué? Sujeto a sus padres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el quinto mandamiento es que honra a su, amén, a su madre y padre. Y él lo hizo hasta el comienzo de su ministerio, hasta que él fue bautizado en público por Juan el Bautista. Eso fue cuando todo cambió. Entonces Jesús obedeció la ley perfectamente. También dice que estaba creciendo en sabiduría y todo eso. Imagino que eso fue porque estaba leyendo la Biblia. En ese tiempo del Antiguo Testamento, Génesis hasta Malaquías. Okay. Y eso va a ayudarnos hoy porque vamos a ver sobre qué estaba leyendo Jesús, para ver si eso puede ayudarnos sobre un tema muy controversial. Vino, sí. Okay. También nota que el primer milagro que Dios hizo era durante una boda, ¿no? Okay. Sabemos que en Génesis 2, la primera cosa que Dios dio al hombre antes de que se cayó era ¿qué? Bodas, matrimonios, casamiento, marido y mujer. Okay. Y él quiere bendecir su matrimonio. Entonces, si quieres un milagro en su matrimonio, busca a Jesús. ¿Ves? Versículo 3. Versículo 3. En Juan 2, Juan 2, 3, okay, dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y ahora llegamos al tema de hoy. Okay. Ya conoces a muchas personas que usan este evento que estamos leyendo para decir que yo puedo beber vino, ¿cierto? Que yo puedo beber alcohol. Está bien, Jesús lo hizo. Entonces usan este evento para justificar embriagándose con vino alcohólico, licores, cerveza y toda esa bobada. Entonces, la pregunta es, ¿Cuál vino hizo Jesús realmente en durante este evento en la historia? Okay. Bueno, versículo 10 dice que todo hombre no pone primero buen vino. Okay. Tercera frase, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Entonces, según este padre, fue buen vino que él hizo. Buen vino es como vino nuevo. Okay. Y eso se llama jugo de uva, sin alcohol.
Hermano, pero en ese tiempo el buen vino, según la gente, es el que está más viejo, que lleva más años de fermentado. Ese es el buen vino.
Sí, entonces por eso vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y yo digo que no es eso. Ellos dicen que es eso porque es muy fuerte. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el buen vino exactamente? Yo creo que no es eso. Eso es una bobada de alguien que no conoce a Dios. ¿Okay? Bueno, cuando lees la Biblia, okay, vas a ver que Dios se refiere a dos tipos de vino. Vas a ver que se refiere a vino nuevo, o mosto se llama, porque en español ustedes tienen más palabras que en inglés, a veces. ¿Okay? Y también vino viejo. Vas a ver que hay dos. Okay. Y sabes que también Dios usa la palabra vino como un sustantivo sin, okay, estos adjetivos muchas veces. Okay. Y vamos a ver por qué Dios hace eso. Reconocerlo. Pero para ese momento vino se aparece como un sustantivo, no como un verbo, que es como venir, vino, viniste, etc. No eso. Sustantivo que se refiere a esa cosa, ese jugo o alcohol, como quiere mirarlo. Okay. Entonces vamos a ver la primera vez que aparece en la Biblia así. Vamos a Génesis 9. Génesis capítulo 9. Sí, Génesis 9. En ese contexto ya pasó el diluvio y Noé con sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos son los únicos en la tierra. Imagino que él comenzó haciendo una granja y quiere, no hay comida, no hay nada aquí, yo tengo que poner un simiente por ahí y comenzar haciendo frutas, ¿no? Entonces él lo hace. ¿Y qué pasa, hermana Juliana, versículos 20 y 21?
Men. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y embriagóse y descubrióse en medio de su tienda.
Amén. Ok, entonces la primera vez que estamos viendo esa palabra vino, ¿qué hace este vino? Este vino hace que Noé está descubriéndose, haciendo muy libre adentro de su tienda. Entonces pregunta, ¿jugo de uva hace eso? Pero ese buen vino que tan fuerte, eso hace eso. Ok, un poco de sentido común ayuda a muchos. Un poco, pero ¿sabes qué? El sentido común no es tan común en estos días, ¿ok? Se fue. Este mundo es tan impío que no tienen sentido común ya. Hacen todo lo que es bueno o mal y todo lo que es mal bueno. Eso es estos días, ¿okay? Hay a ellos, lo que dice Dios. Pero bueno, la primera vez que estamos viendo esta palabra vino, ¿está a dónde? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y tiene que ver con algo que un viejo hombre le gusta, ¿cierto? Mi viejo hombre le gusta este vino, créeme. Yo era un alcohólico antes de salvo, ¿ok? ¿Y sabes qué? El Evangelio de Juan está ¿dónde? Juan. Está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y Jesús te da ¿qué? Un nuevo hombre. Tú eres una nueva criatura. Entonces, ¿cuál vino piensas que él va a querer que tú bebes? Me imagino, pero eso no es doctrina, yo estoy adivinando. Bueno, vamos a mirarlo. Porque el sentido común no es tan común. Hola, sobrino. Mira este. Ok. Bueno. Vamos a comparar los dos vinos para que podamos reconocer la verdad sobre cuál vino Jesús hizo en esa boda de Cana. Acuerda que Jesús procuró las escrituras que estamos leyendo. Jesús, ¿ok? Él escrudiñó las escrituras para saber que él es el Mesías. Y él leyó todo lo que vamos a leer, porque vamos a quedar básicamente en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, nuestra conclusión después de este estudio, me imagino que fue lo mismo que Jesús. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar el vino viejo, o como yo quiero decirlo, el mal vino. ¿Ok? Vamos a Proverbios 4. ¿Queremos sabiduría sobre esto? Vamos al libro de sabiduría, Proverbios 4. Y yo sé, estamos en este libro mucho en estos días, es que me gusta sabiduría, ¿okay? Proverbios 4. Discúlpame si quiero aprender sobre Dios, lo que dice Dios. Proverbios 4. Versículo 1 dice: Oír, hijos, la enseñanza del Padre. Ok, escucha, hijos de Dios. Y estar atentos para que sepáis inteligencia. Sí, ese hijo carnal, por favor. Porque os doy buen enseñamiento, no desamparéis mi ley. Amén. Entonces, tenemos el contexto aquí, versículo 4. O 14, perdón. Versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Desampárala. No pasas por ella, apártate de ella y pasa. Entonces, si estás en un bar, estás haciendo eso. Ok, 16. Porque no duermen si no hicieren mal, y pierden su sueño si no han hecho caer. Okay. Porque vea, verso 17. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Entonces, la primera cosa que estamos viendo es que este vino malo, ¿ok? Este vino viejo, obviamente es vino viejo, por contexto. ¿Hace qué? Inspira crimen, ¿no? Está involucrada con crimen. Porque es el vino de robos. Y si no me crees, ves una película de Once Océano, yo no sé cómo se llama, que está robando al casino, y ahí está bebiendo demasiado. Está involucrado con crimen. Vea, dice ahí que comen el pan de maldad. Entonces está conectado también con mal. Maldad, ¿no? Y eso es Proverbios 4:17. ¿Qué? Entonces, ya estamos comenzando con un vino que está involucrado con cosas malas. Proverbios 23. Necesitamos más que un versículo, ¿no? Para que la gente se calle. Proverbios 23. ¿Okay? Versículo 29. Yo voy a leer todo esto para que se me sirva, pero ¿okay? Proverbios 23, versículo 29 dice: ¿Para quién será el ay? Ay de vosotros, ¿cierto? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas del balde? ¿Para quién los cardenales de los ojos? Para los que se detienen junto al vino, para los que van buscando la mistura. Ok, tenemos un vino aquí, ok. ¿Qué es una mistura? Mistura.
¿Tienes frío? ¿Ya pongo
Okay. Mistura. Una mistura, esa palabra significa que es mezclada, ¿cierto? Si no conoces esta palabra antigua, se significa mezclada. Se está diciendo que este vino es mezclado. Entonces, ¿cómo así? Okay. Vino alcohólico tiene una bacteria que se llama levadura. Y sabes, levadura es tipología de qué en la Biblia. Pecado. Sí, yo no tengo que enseñar esto. Okay. Pecado. Tan obvio que alguien que conoció a Dios en un año va a saber esto. Pero si eres carnal, no vas a reconocer. Levadura, levadura. ¿Ok? ¿Qué hace levadura? ¿Ok? Fermenta ese vino, ese jugo de uva para que se cambie a ese vino viejo. Entonces es una mixtura. Lo que pasa es que el jugo de uva tiene un componente que se llama glucosa. Glucosa. Y esto es de fórmula química, porque yo soy un científico, ¿ok? Glucosa, ¿ok? Y esto es bueno, ¿sabes qué? Su cuerpo cambia toda la comida que comes a glucosa para que sus células puedan romper eso con una, ¿cómo digo? Con un proceso que se llama respiración celular. Y es por eso que puede sacar energía de esta cosa aquí. ¿Okay? Esto cambia ADP, ADP a ATP, pero yo no voy a hablar de todo eso. ¿Okay? El punto es que aparentemente levadura fermenta este vino que tiene glucosa. ¿Qué significa fermentar? Fermentar. Esto significa hacer subir, ¿okay? O levantar. Vea que levantar, levadura. ¿Sí ve? Eso es donde se acaba. Hay una conexión en la palabra latín. Sí, fermenta el jugo de uva para que es vino viejo. Pero jugo de uva es vino. Okay, yo puedo decirlo así. Y lo que pasa, okay, es que esa levadura, esa levadura hace una reacción con esta glucosa. Y lo cambia a una cosa que se llama etanol. Etanol. Y también otra cosa que se llama carbono dióxido. ¿Ok? Vea, se cambió uno para hacer dos. Una mezcla. ¿Sí ve? Una mixtura. Y sabemos que carbono dióxido es la misma cosa que está dentro de gaseosa. ¿Y qué pasa en gaseosa? Ves burbujas levantando. ¿Sí ve? Eso es porque dice que fermenta ese vino. ¿Okay? Y esto, etanol, es alcohol. ¿Okay? Se llama etanol. Si quiere eso, pero no es importante. El punto es que es una mixtura, es algo mezclada, no es puro, es impuro. ¿Sí? ¿Qué le gusta a Dios? Cosas puras, ¿no? ¿Okay? Más en ese versículo 29 dice, las heridas, ¿para quién las heridas de balde? ¿Ok? Entonces, este vino, que es una mixtura, es involucrada haciéndote heridas de balde. ¿Ok? Es involucrada con heridas de balde. ¿Qué significa esa frase? Es como diciendo que tú no sabes dónde recibiste esa herida. ¿Okay? Y claro, si no memorizas lo que pasó en la noche porque estaba embriagándose y recibiste una herida, vea, estás bebiendo mixtura, qué cosa. Como Dios no sabía, ¿cierto? Es increíble, la gente son locos, como Dios no reconoce. Mismo contexto. Proverbios 23, vamos a mirar versículo 20, 33. ¿Qué dice? Tus ojos mirarán las extrañas y tu corazón hablará perversidades. Mismo contexto de este vino. Para que reconoces, 31, no mires al vino como es bermejo. Bermejo es que color rojo. Como resplandezca su color en el vaso, como se entra suavemente, a su fin morderá como serpiente y como basilisco dará dolor. ¿Y hace qué? Que vas a mirar extrañas que son mujeres, que no son su esposa, y va a pensar perversidad, ¿sí? Entonces, este vino está involucrado con qué? Inmoralidad sexual. Y si no crees eso, puedes salir y mirar todos nuestros hispanos. Somos completamente dominados por eso. ¿Okay? Bueno, vamos a Joel 3. Joel 3, para mirar un poco más de esto. Joel, Oseas, Joel, Amos. Es Daniel, Oseas, Joel, Amos. Joel. Joel 3. Y el contexto aquí es la segunda venida, pero versículo 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por rameras, y las niñas vendieron por vino para beber. Ok, durante la segunda venida, la gente son tan malucos que están vendiendo niños para hacer rameros, y vendiendo mujeres solamente para beber este vino. Eso suena como un vino bueno. Okay. Todo eso es ¿qué? Cosas sexuales que son inmorales. Joel 3:3. Okay. Eso era en Joel 3:3. Que es prostitución, si quiero decir eso. Prostitución. Está involucrado con eso. Okay. ¿Y por qué están viendo los niños? Porque en ese tiempo va a tener muchos sodomitas. Okay. Voy a dejarlo ahí. Es muy maluco durante ese tiempo de la tribulación. Okay. Bueno, Habacuc. Vamos a Habacuc 2. Habacuc capítulo 2. Que es un profeta menor también. Versículo 836 en su Santa Biblia. Habacuc 2. Versículo 4. He aquí que se enorgullece. Vea eso, orgullo. ¿Sí? Enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Mas el justo en su fe vivirá. Entonces Habacuc está haciendo una comparación entre alguien que es soberbio y alguien que es justo según la fe. 5. ¿Okay? Cuanto más que el dado al vino, traspasador, hombre soberbio, no permanecerá, que ensanchó como un osario su alma. ¿Okay? Y es como la muerte que no se hartará. Uy, muchas cosas malas ahí, ¿no? ¿Ok? Si bebes este vino, eres un traspasador. ¿Ok? Entonces no vas a quedar en su cosa, siempre estás saliendo, haciendo otras cosas, no vas a cuidar a su familia. Noticia, ¿no? Uy. ¿Ok? Hombre soberbio. ¿Qué más puedo decir con eso? ¿Ok? No permanecerá. Él ensanchó como un osario su alma, entonces él piensa mucho de él mismo y siempre va a echar la culpa a otros. ¿Okay? Y es como la muerte que no se hartará. Y personas así que están bebiendo este vino ya saben que son muy muertos espiritualmente. Y a veces mueran por eso también, físicamente. ¿Okay? Mismo capítulo, versículo 15. Ay del que debe beber a su compañero, del que allega cerca tu odre y emborrachas para mirar después sus desnudeces. Eso es que ese hombre que enorgullece, ¿cierto? Es el mismo contexto, está comparando. ¿Y qué hace? Hace que otros se ponen desnudos. Si no me crees, puede ir a un club. Imagino que ustedes creen. Yo sé eso en mi vida, yo no voy a hablar de las suyas, ya saben. Esto debe ser obvio, pero cristianos son muy raros, ¿no? Los hijos de Dios son muy raros con todo esto. ¿Qué más? Proverbios otra vez, Proverbios 31. Inmoralidad. Aquí Habacuc hacen desnudos. ¿Okay? Proverbios 31. Versículo 1 dice, palabras de Lemuel rey, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces su madre enseñándole. ¿Okay? Lemuel era Salomón. Entonces eso era Batseba hablando. ¿Okay? ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos, que es para destruir a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza, porque no beban y olviden la ley y pervientan el derecho de todos los hijos afligidos. Entonces, esto tiene que ver con injusticia, ¿cierto? Si un rey pierde su derecho, no sabe la ley, entonces cuando él juzga, va a hacerlo incorrectamente. ¿Sí? Cuando bebes este vino, no puedes discernir el bueno ni el malo. Estás como Nabal, en 1 de Samuel 25, puedes leer esa historia después. Nabal era un insensato y él bebió este vino y no reconoció el bueno cuando David llegó y no quería ayudarle y por eso fue destruido. ¿Okay? Mira las personas de hoy en día que beben. Ellos hacen cosas correctas cuando están ahí en drogado ahí en la calle. No. Okay. Ah, sí, yo puedo manejar, yo puedo manejar. Y boom, se chocan por ahí. Accidente. Ah, sí, yo estoy bien y está pegando a su esposa. Ah, yo estoy bien y hacen algo contra su hijo. Lo matan accidentemente porque estaba teniendo la bebé así y lo dejaron así, que estaba riendo. Y cuando se ponen qué, se ponen, ya no son, como digo, ya no son borrachos, están ahí llorando, no pueden creer lo que hicieron. Eso está en nuestras historias, ¿ok? Eso es por alcohol, este vino malo. Pero está bien, Jesús lo hizo, you know? Ah, ok. Acuerda, Jesús leyó todo eso. ¿Tú crees que Jesús leyendo eso va a hacer? ¿A cuál Dios sirve, man? ¿Cómo en serio? ¿Ok? Daniel 5. Vamos a Daniel 5. ¿Cuál es el resultado de alguien, especialmente un rey, recibiendo este vino viejo? Daniel 5. El rey Belsasar hizo un grande banquete a 1000 de sus príncipes y contra todos 1000 bebía vino. Belsasar mandó con el gusto del vino y trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, trajo del templo de Jerusalén para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces este rey, que es realmente el nieto de Nabucodonosor, ¿okay? Él decide, yo quiero beber y, yo quiero beber de las copas de Dios. Muy inteligente, ¿cierto? Tres, entonces fueron traídos, vea eso, perdiendo su habilidad de discernir. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo y la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. Entonces tenemos aquí que, después de siendo involucrado en crímenes, ¿ok? Después de involucrándose en heridas que ni siquiera reconoce dónde fue, después de inmoralidad sexual e injusticia, tienes idolatría. Eso es lo que pasa después. Resultado de todo eso, idolatría. Ya no reconocen a Dios viviente y alaban ídolos por medio de este vino viejo. Okay. Y es muy maluco cuando un rey hace esto como Belsasar. Okay. Pero es más maluco cuando el pueblo de Dios hace lo mismo. Eso es maluco. Okay, vamos a Oseas 3, para ver que Dios está hablando con el pueblo de Israel y ver lo que él dijo. Oseas, esto es maluco. Cristiana, tú eres parte del pueblo de Dios. ¿Qué? Ok, esto es de opinión de Dios bebiendo ese vino. Oseas. Oseas 3, versículo 1 dice: Y díjome Jehová, entonces Jehová está hablando con Oseas: Ve aún otra vez y ama una mujer amada de su compañero y adúltera, como el amor de Jehová con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. ¿Sí ve? Entonces Dios dice, por este vino, mi pueblo está comiendo adulterio, amando otros dioses ajenos. Cristiano, si estás viviendo eso, imagino que no estás sirviendo a Dios muy directamente, ¿no? Me imagino que estás haciendo, como digo, tienes un mente doble, ¿cierto? Haces alguna cosita, pero no quieres hacer otro, no quieres escuchar a Dios en todo. ¿Sí ve? ¿Y qué más? Tenemos idolatría. Esto es el pueblo de Dios. Pueblo de Dios recibiendo algo de Dios que dice que vea, esta idolatría es por este vino. ¿Okay? Bueno, vamos a Amos. Amos 2. Para ver la última cosa que tiene que ver con este vino viejo. Amos 2. Es otro profeta menor. Y ahora sabes por qué cristianos no les gustan leer las profetas menores. ¿Sí? Que son carnales y cuando leen eso van a ver todos sus pecados manifestados. Porque Dios estaba mostrando a Israel muchas veces, estás en pecado con esto y esto y esto, ¿me entiendes? Amos 2, versículo 6 dice, Así dijo Jehová, por tres pecados de Israel y por cuarto y por el cuarto no le convertiré, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Entonces Jehová está hablando con Israel y está dando de un juicio aquí, okay, versículo 7, que anhelan porque haya un polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres y tuercan la carrera de los humildes. Y el hombre y su padre entraron a una moza, vea eso, compartiendo mujer ahí. Profanando mi santo nombre, claro. ¿Tú quieres profanar a Dios? Ok, bebe. Y tú puedes salir de mi iglesia local. Yo no quiero hacer aquí. Okay. 8. Y sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los penados beben en la casa de sus dioses. ¿Sí? Entonces. Tiene que ver que este vino es vino de quién? De los penados. Penados. ¿Qué es pena? Pena es un castigo, ¿cierto? Es una condenación. Entonces, este vino es para los que quieren ser condenados. Okay. Tú leíste ahí, toda esa injusticia que leíste, idolatría ahí, leíste comparando moza, inmoralidad sexual, ¿no? Haciendo crímenes, robando pobres, no dándoles nada, ¿sí ve? Todo eso está ahí. ¿Okay? ¿Y sabes qué, cristiano? Según Dios, tú eres un rey y sacerdote, ¿no? ¿Y tú crees que Dios quiere que estás bebiendo este vino viejo? ¿En serio? Es increíble que la mayoría dicen que sí, ¿no? Pero mi punto es que Jesús reconoció todo esto. Él leyó la Biblia. ¿Cómo así que él no leyó? Dice que estaba creciendo en sabiduría, ¿cierto? Solo que leímos en Lucas 2. Entonces, ¿ya piensas que él hizo un milagro de cambiar agua a vino viejo? ¿Tú crees eso? Bueno. Si tú lo crees, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre vino que es nuevo. Vino nuevo. Vino nuevo. Que es el buen vino, es lo que yo estoy diciendo. No es bueno porque tiene más alcohol, no, es bueno porque no tiene alcohol. ¿Amén? Ok, buen vino. Vamos a ver la primera vez que es describido en la Biblia. Vamos a Génesis 40. Génesis 40. Génesis 40, También se llama mosto en su Santa Biblia. En español tiene extra palabra. Génesis 40, versículo 9 dice. Okay. Entonces el príncipe de los maestresalas contó su sueño a José. Entonces el contexto es cuando José estaba en la prisión y estaba hablando con esas maestresalas y estaba dando desprofecía, la interpretación de su sueño según Jehová. 9. Y díjole: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que florecía, vea que está floreciendo, salía su renuevo, maduraron sus racimos de uvas. ¿Racimos de uvas son qué? Grupos de uvas que está ahí en ese renuevo, ¿cierto? Lo saca de David directamente y están ahí. Y nunca son nuevas, no son fermentadas, no tienen levadura. Están sin levadura, ¿cierto? 11. Y que el vaso de Faraón estaba en mi mano, y que yo tomaba las uvas y las exprimía. Eso es, haciendo esto. Okay. En el vaso de Faraón, y daba el vaso en la mano de Faraón. Ok.
Hermano.
Sí.
Milena se fue.
Ah. Entonces, es sin levadura. Porque es directamente de David. Es sin, como dijo hermana Milena, es sin pecado. Tipo lógicamente. Okay. Este vino es fresca y nueva. Porque ¿qué hizo este maestro Salas? Tenía esas uvas, los exprimía directamente en la copa, y este faraón estaba viendo eso, ¿sí? Y vea que este faraón, usualmente faraón se refiere a un rey malo, ¿cierto? Pero en este caso no es. Este fue el mismo faraón que dijo a José: yo quiero que eres el líder de este lugar para ayudar durante esta falta de comida que vamos a tener para 7 años, ¿cierto? Él era un rey sabio, ¿cierto? Y reyes que son sabios, como dijo mamá a Lemuel, no está bebiendo el vino malo. ¿Sí ven? Ok. Esta cosa de mosto, ¿qué es esto en la Biblia? Vamos a Isaías 65 y Miqueas 6. Los dos, por favor. Isaías 65 y Miqueas 6. Yo tengo que hacer la definición de esto porque pues yo no sabía esa palabra. Ustedes pueden decir que sí, pero yo no. Okay, Isaías 65. Y vea que yo uso la Biblia para obtener mis definiciones. No el diccionario, ¿por qué? Isaías 65. Dios creyó el lenguaje español. Entonces no necesito diccionarios. Okay. Isaías 65, versículo 8 dice: Jehová dijo así, como si alguno hallase mosto en un racimo. Vea que el mosto está en el racimo. El racimo está con qué? Este vino nuevo, ¿cierto? ¿Sí ve? Es del racimo, es directamente de David. Okay. Bueno, a Miqueas 6. Miqueas 6 dice: Miqueas 6:15 dice: tú sembrarás, mas no segarás. Pisarás olivas, mas no te untarás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Entonces vea que mosto está conectado con vino también. Pero en el contexto ahí, está hablando de sembrando y segando, es directamente de la tierra, ¿cierto? Y todo ahí es puro, olivas para hacer aceite, mosto para hacer vino, ¿sí ve? Entonces, mosto es como ese racimo de uvas, que lo cambias, ¿ok? Para hacer vino nuevo, ¿sí ve? ¿Por qué digo todo esto? Ok, Proverbios 3. Ahora vamos a ver la sabiduría de esto. Ahora sabemos que es mosto, Proverbios 3. Mosto es uvas directamente del racimo. Okay. ¿Y qué dice Dios sobre ese vino? Proverbios 3, versículo 10 dice: Y serán llenos tus alfolíes de altura, y tus lagares reventarán de mosto. Y eso tiene que ver con el hijo recibiendo sabiduría. Okay, para mostrarte, versículo 4. Bueno, 5 y 6, sabemos esos versículos, ¿cierto? Fíate en Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apartarte de mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano de tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, colon, y serán, esto es el resultado, llenos, bla, 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 y vas a recibir mosto, que es vino nuevo. Es el raíz del vino nuevo, ¿sí ve? Ok. Entonces, hay un vino que Dios dice que es bueno, que está bien para sus hijos, ¿sí ve? Eso es el punto que quiero mostrar. No es como vino es malo. La palabra vino no es malo. Lo que es malo es vino viejo, ¿sí ve? Entonces Dios, Él usa vino así solo muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Él quiere mostrarnos aquí. Ok. Juan 2, ya vimos que dice buen vino. La hermana muy astuta dijo que el mundo dice que buen vino es lo que tiene más continente alcohólico. Okay. Muy bueno. ¿Qué dice la Biblia? Cantares. Cantares 7. Okay. Cantares 7. Vamos a comparar versículo con versículo. Comparar espiritual con espiritual. Hacer lo que hace el Espíritu Santo según promedio de Corintios 2. Ok, Cantares 7. Lo que nadie quiere hacer. Okay. Claro que no quieres hacerlo, porque tú quieres beber esa cosa alcohólica, ¿ok? Haz lo que quieras y recibe la consecuencia. Cantares 7, versículo 7 dice. Y el contexto es ¿qué? El contexto es el rey con su amado, ¿cierto? Y esto se refiere a Jesucristo y la relación con Israel y Jesucristo con su relación con la iglesia. Porque tú eres la amada de Dios, ¿okay? Cantares 7. Versículo 7. El rey hablando de su amada. Tu estatura es semejante a la palma y tus pechos a los racimos. Otra vez, racimos ahí, ¿cierto? Vamos a poner las cosas sexuales al lado, porque el sexo es bueno cuando es hecho correctamente después del concierto de marido y mujer juntos para tener eso. ¿Sí ve? Pero, ah, no, sexo es bueno, vamos a fornicar. No, no, no. Ok, 8. Yo dije, yo subiré a la palma, asiré sus ramos, y tus pechos serán ahora como racimos de vid, y el olor de tus narices como las manzanas, como de manzanas, y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Entonces, tenemos buen vino ahí en el contexto, ¿cierto? Y es Jesús hablando con su iglesia espiritualmente. Está diciendo, si bebes este buen vino, ¿qué pasa? Vas a hablar con labios de los viejos. Vas a hablar con sabiduría, porque los viejos tienen sabiduría. Vea, cosa de viejos, vea. Muy viejo. ¿Okay? ¿Sí ve? ¿Tú crees que si este buen vino es alcohólico, vas a hablar cosas buenas? Ya vimos, vas a tener injusticia. No vas a reconocer lo que debes hacer. Vas a decir bobadas. Vas a tener, ¿qué dice? Músculos de cerveza, ¿cierto? Y coraje así para atacar a una policía o hacer algo estúpido, ¿ok? Sí, eso de los labios de los viejos, claro. ¿Okay? Más. Levítico 10, 8 y 9, Levítico. ¿Qué dice Dios a sus sacerdotes? Porque somos sacerdotes, ¿no? Levítico 10. Levítico Levítico 10, versículos 8 y 9 dicen: Y Jehová habló a Aarón, diciendo: Aarón es un sacerdote de Dios. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra. Vea que ese vino está conectado con sidra y nadie está confundido de qué es sidra, ¿cierto? Todo sabe que sidra es como licores y todo eso. ¿Sí ven? Entonces Dios dice que no beberás eso. ¿Por qué? Cuando hubiereis de entrar en tabernáculo de testimonio y no moriréis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. ¿Okay? Jesucristo es su sumo sacerdote. ¿Okay? Y tú eres un sacerdote por él. ¿Sabes qué? Él es una generación de judíos. Entonces esto aplica a ti. Si lo bebes espiritualmente, ¿qué va a pasar? Tú vas a morir espiritualmente. Por eso ves que un cristiano que bebe es más carnal que uno que no bebe. Porque para tener un mente carnal es que da muerte, Romanos 8. ¿Okay? Y en ese momento, si Aarón estaba bebiendo y entró al tabernáculo, ¡boom! Físicamente muerto. Dios no estaba jugando. ¿Okay? No, hay otro versículo. Si ves, tú puedes en sus notas, Nehemías 10, creo que es versículo 39. Y dice ahí que cuando Israel regresó para edificar a Israel y Jerusalén otra vez, después de su castigo debajo de Babilonia y todo eso, que Dios quería que ellos usaran un vino en el tabernáculo. Entonces, ¿hay una contradicción entre esos dos? No, porque hay dos vinos diferentes. Dios no tiene problema con jugo de uva. ¿Okay? Puedes leer ese contexto después. Pero siguiendo. Sabemos el afecto de alcohol entre familias. Y cómo eso destruye relaciones. Destruye vidas. Por los atributos que ya vimos en esta enseñanza. ¿Okay? Pero quiero que reconoces la verdad sobre alcohol. Que ¿okay? Estas son estadísticas de Estados Unidos. 2014. 30.700 personas en medio murieron por causa directa de alcohol en ese año de 2014 en los Estados Unidos. ¿Okay? Indirectamente, si agregas los indirectos, estos son directas, con indirectas ya subiste a 90.000 personas cada ese año muriendo por alcohol. ¿Okay? Indirectas son accidentes, homicidios por siendo borracho, etc. Eso es como estás envenenado por alcohol y mueres directamente por alcohol. Para comparar, porque el mundo dice que heroína y todo eso es muy maluco, cocaína, todas esas drogas fuertes. En Estados Unidos, en 2014, ese año. Okay. Solamente 28.600 personas murieron por todas esas drogas juntos. Entonces, ¿cuál droga es más maluco? Y estamos hablando de muerte, no estamos hablando de la destrucción que hace en vidas y relaciones. Esto es directamente la muerte, ¿ok? Y ves que es lo mismo. ¿Tú crees que Dios está jugando cuando dice que es malo? ¿Ok? La guerra de Vietnam. Esto es historia, la guerra de Vietnam. Estamos hablando de Estados Unidos, entonces en la guerra de Vietnam, en 10 años de esa guerra, okay, solamente 57.000 personas murieron, soldados en esa guerra, durante 10 años. Y tenía gente aquí que estaba bebiendo su alcohol y todo eso, quejando, ay, no me gusta que están ahí en la guerra, bla, bla, bla. Pero en 10 años, 3 millones de personas van a morir por alcohol. Pero no están quejando de eso. Ok. Y es por eso que no debemos escuchar a perdidos. Son estúpidos. Ok, bueno, siguiendo. ¿Ok? Escucha a Dios. Él sabe lo que está hablando, ¿ok? Vamos, ¿qué dijo Jesús sobre el vino? Vamos a Lucas 5. Tenemos que terminar con Jesucristo, obviamente. Porque Él hizo vino viejo, ¿ok? Lucas 5. Lucas 5. Estoy tratando de moverme aquí. Lucas 5:33. Esto es mi culpa. Yo estaba ahí predicando, mi culpa. Lucas 5:33 dice. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, mas tus discípulos comen y beben? Entonces tienes los fariseos aquí diciendo a Jesús, ¿por qué sus discípulos pueden beber y comer así como normal? 34. Y él, Jesús, les dijo, fariseos, ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo están con ellos? Ok, eso está deletrado mal. Okay. Empero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Ok, entonces Jesús está ahí, entonces pueden estar bien. Cuando él se va, van a ayunar. Y si lees el libro de Actos, después de Jesús, cuando él se fue al cielo, los discípulos estaban trabajando muy fuerte y tenían que ayudar a veces y todo eso. ¿Okay? Pero 36 está conectado a esta parábola con ese dicho ahí. Y les decía también una parábola, ¿sí va? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el nuevo rompe. Y al viejo no conviene remiendo nuevo. Ok, yo puedo preguntar a hermana Milena, creo que ella sabe eso. 37. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Ok, Jesucristo está hablando de la salvación. Porque cuando Él te hizo, su Hijo, Él te hizo una nueva criatura. ¿Cierto? Y si eres una nueva criatura, Él ponía su Espíritu Santo, que es perfecto y nuevo, adentro de esa nueva criatura. No adentro de su viejo hombre. Si Él ponía eso en su viejo hombre, Dios va a destruir ese cuerpo, ¿sí ve? Se explota. Está hablando de eso. Okay. Y vea lo que dice en 39. Y ninguno que bebiere el viejo quiere lugar el nuevo, porque dice, el viejo es mejor. El contexto es vino, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Los que ya están en el viejo les gustan el vino viejo. Ellos dicen que el viejo es mejor. Entonces, si hablas con un cristiano y dice que el buen vino es alcohólico, ya sabe cuál parte de ellos domina en su vida. ¿Sí? Son carnales, ¿no? Okay. Entonces, cuando usa Juan 2 como su excusa para beber vino alcohólico, está mostrando que ellos son dominados por su viejo hombre, o que son perdidos, que los perdidos siempre están en su viejo hombre, ¿no? Okay. Si eres una nueva criatura, debes querer que Dios te da el vino nuevo, el buen vino. Pero, ¿sabes? Hay algunos cristianos astutos que estudian su vida. ¿Sabes lo que van a decir? Yo no vi un mandamiento en el libro de Pablo sobre bebiendo, entonces puedo. Y, ¿sabes? Están correctos. ¿Sabes qué? Pablo nunca dijo que no puedes beber vino alcohólico. No, él dijo a Timoteo que puedes beber vino para ayudar a su estómago como medicina. Pero él nunca dijo directamente no puedes beber, como en Levítico, como leímos. En Levítico. ¿Okay? Pero sabes, Dios tiene algo para ti. Romanos 14. Y debes pensar. Romanos 14. Romanos 14, versículo 21 dice. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o se enflaquezca. Ok. Sí, yo puedo beber un cosa de vino ahí con espaguetis o algo como un italiano y no va a afectar a mí en la manera que yo no voy a continuar bebiendo, ser un adictado con eso. Pero eso puede afectar a otros hermanos. Tú no sabes si ellos tienen problema con ese pecado. Entonces, si tú eres la persona que introduce a ellos a eso, ya poniste a ellos caer porque son flacos en la fe, son débiles. Entonces, solamente por eso, pensando en otros más que usted mismo, no debes beber vino. ¿Por qué? Versículo 6 o 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Tú puedes afectar a otros. Puede ser que alguien viendo a ti bebiendo ese vino alcohólico va a pensar que está bien bebiendo así. Y ellos comienzan bebiendo porque yo conozco a ti, tú eres un cristiano que vive para Dios, entonces si tú bebes, me imagino que está bien. Sa y tú sabes todos esos versículos en el Antiguo Testamento y tú lo haces. Okay. No se piensa en eso. Okay. A veces debemos pensar en otros más que nosotros. O Jesús no es el ejemplo de eso. Okay. No, 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 no. ¿Qué hizo Jesús, Manuel? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús con vino? Él bebió, él estaba haciendo ese milagro, entonces lo bebió ahí. Ok, ¿qué está haciendo Jesús en ese momento? Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Okay. Sabes que tú no viviste durante el tiempo de Juan 2, entonces no tenías su momento de beber vino con Jesús. Pero si quieres saber lo que está haciendo Jesús en este momento con vino, vamos a Mateo 26, versículo 29, que dice: Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El reino de los cielos es ¿qué? Milenio. Entonces, según Cristo, él no está bebiendo vino nuevo, nuevo ni viejo, ninguno, hasta que él regresa a la tierra, ¿sí ve? Entonces, si tú quieres ser como Jesús, no bebes. Evítalo completamente. Pero tú no quieres ser como Cristo, porque, ¿por qué me estás mintiendo, no? Yo quiero, ¿qué va a hacer Jesús? Eso es lo que está haciendo Jesús. Entonces, hace lo mismo si tú realmente estás siguiendo a Jesús. Bueno, para terminar, ahora vamos a ver por qué Dios hace eso de dando la palabra vino sin descripción. ¿Por qué Él hace eso? Ya estamos viendo, con los dos tipos de vino tenemos dos corazones diferentes, ¿cierto? Tenemos un viejo hombre y un nuevo hombre. ¿Y Dios está haciendo qué? Está discerniendo los pensamientos y intentaciones de su corazón. Eso es por la palabra de Dios, es por eso, ¿no? Eso es lo que la Biblia dice. Discierne su corazón. ¿Okay? Entonces, cuando lees algo como Salmo 104, y terminamos aquí, Salmo 104. Sí. Versículo 15 dice: Y el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Sí ve? Ahí dice vino. No dice vino nuevo o viejo. ¿Por qué? Porque el vino viejo alegra el corazón del hombre viejo. Y el vino nuevo alegra el corazón del hombre nuevo. ¿Sí ve? ¿Cuál corazón está leyendo esto? Si eres cristiano, ¿cuál parte de ti domina en su vida? Su viejo hombre domina. Ok, va a beber por ahí. Vas a mostrar que no eres alguien que debe servir a Dios como un rey, un sacerdote, como un hijo de Dios, un padre en la fe. ¿Por qué estás haciendo eso? Ya mostraste a todos cuál corazón domina en su vida. Okay. Y no está siguiendo a Jesús. Jesús dijo que no está bebiendo eso. Okay. Entonces es muy obvio cuál vino Jesús hizo durante ese milagro en esa boda de Cana. Fue vino nuevo, el buen vino que es La definición en la Biblia es vino, que es de racimo, que es de mosto. No es algo que tiene más continente alcohólico. ¿Okay? ¿Sí? Y hay más que puedo mostrar. Por ejemplo, en Juan 2 dice que él llenó 6 cosas grandes de agua, cambió todo eso a vino, ¿cierto? Y cada uno es un cuarto de un firkin. No sé la palabra que dice ahí, pero es básicamente 10 galones. ¿Ok? Y cada uno tiene 6 de esto. Entonces, cuando hace la matemática, ves que es casi 140 galones de agua que es cambiado a vino. Entonces, tú vas a decirme que ellos bebieron todo eso y después ese padre tenía, si era vino alcohólico, él tenía la habilidad de decir a gente que esto es buen vino después de bebiendo tanto alcohol. You know, ¿tú sabes cuánto alcohol es esto? Yo conozco perdidos que hacen sus ceremonias de matrimonio y todo eso con 100 personas y ellos ni siquiera pueden beber 40 galones. ¿Cierto? Y un poco de sentido común le ayuda mucho, pero no es tan común en esos días. ¿Okay? Bueno, oramos. Después preguntas, ¿no? Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrándonos cuál vino hiciste durante su milagro en esa boda en Cana. Señor, ayúdanos a reconocer que tú quieres darnos ese vino de alegría para nuestro corazón nuevo. Que tú quieres llenarlos con gozo, Señor, por medio de su Espíritu Santo. Y ojalá, Señor, si encontramos a alguien que está confundido con este tema, podemos dar algunas cositas de esa enseñanza para mostrarles, vea, ¿estás seguro que es vino alcohólico? ¿Okay? Damos gracias por todo, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.